Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo va eso? ¿Qué tal lo llevan esta mañana? Es mi deber informarles de que es jueves, casi viernes, bueno, como siempre, por otro lado, ¿verdad? 6 de febrero ya. Nos hemos comido la primera parte del mes. Si va a salir de casa, bueno, pues no ha amanecido. La lluvia de ayer en algunos puntos ha desaparecido, pero no se olvide de abrigarse, que habrá tiempo de quitarse capas a medida que avanza el día. Últimamente va uno en modo cebolla, ¿verdad? Porque de mañana hay que abrigarse, pero a la hora del segundo cortado, pues ya tanta ropa estorba. Pero bueno, no se confíen, que estamos en invierno y todavía quedan unas semanitas así. No es cuestión de ponerse malo tampoco, ¿eh? Y tener que ir al hospital. Claro que eso no lo elige uno, lo de ponerse malo. Pero tampoco elegimos el hospital, ¿eh? Cada paciente tiene asignado un centro de referencia, según donde resida. Bueno, ¿qué le voy a contar yo? Esto es como nacer en una familia rica o en una pobre. Si es usted de Arucas o de la Isleta, pues le va a tocar el doctor Negrín. Si es de la Orotava o la Laguna, el hospital universitario. Oigan, pues mala suerte si les ha tocado ahí, porque los datos vuelven a demostrar que está usted peor atendido que si le toca en otro centro hospitalario. Ya hemos denunciado públicamente aquí, bueno, lo han hecho ustedes a través de sus testimonios, que son poco los que nos están indicando lo que ocurre en este lugar, ¿no? La penosa situación que sufren los pacientes en urgencias, sobre todo en el hospital universitario. Pero ayer la Consejería de Sanidad confirmaba que ocurre lo mismo con las listas de espera. Bueno, primero la buena noticia, que no se diga. La consejería, pues, saca pecho por haber reducido las listas de espera quirúrgicas, aunque también es verdad que las de consultas y especialidades han aumentado en el conjunto de la sanidad canaria, ¿eh? No son cifras tampoco para tirar cohetes ahora mismo, ni siquiera las positivas, porque la lista quirúrgica, pues había 34.125 personas y ahora hay 32.948. Pero bueno, se ha invertido la tendencia en poco más de un año, que también es verdad que poco más se puede hacer, y es un logro que hay que aplaudir. Bienvenido sea, y ojalá siga así esa tendencia. La espera para especialidades y pruebas diagnósticos está no hay quien la pare por el momento. Hasta el punto de que por primera vez en Canarias, la consejería contempla derivar a pacientes a las consultas de hospitales concertados para tratar de bajar esta lista de espera. Pero oigan, es que viendo los datos que ofrecía ayer la Consejería de Sanidad, nos dábamos cuenta de que incluso en las listas de espera se repite la situación de las urgencias. ¿Saben ustedes qué hospital registra la mayor lista de espera quirúrgica? Bueno, pues acertaron, si han dicho que el Hospital Universitario de Canarias. Más de 10.000 personas, ¿eh? ¿Saben que esto es un tercio del total de la lista de espera de toda Canarias? Bueno, la provincia de Santa Cruz de Tenerife supone dos tercios de esa lista, casi 19.000 de los 32.000 son hospitales de esa provincia. Esto es para pensárselo, ¿eh? Estos son datos, no opiniones. Y miren que esto no va de pleito insular, no me busquen por ahí, porque el agravio comparativo se da ya entre los dos principales hospitales de la isla de Tenerife. La cuestión es por qué una persona residente en el norte de Tenerife o en la Laguna tiene que esperar más por una operación, 162 días de media, frente a los 116 de los pacientes de la Candelaria, y esto sin salirme de la isla de Tenerife. ¿Se tiene que operar de la cadera? Pues vaya usted a empadronarse a Santa Cruz o a Caideros de Montaña Alta en Gran Canaria, porque en el hospital universitario va a tardar justo el doble. ¿Por qué un ciudadano del norte de Tenerife tiene que soportar una situación pésima, vergonzosa, según los propios profesionales en las urgencias del hospital universitario? ¿Hay alguna razón para que reciba una peor atención sanitaria que uno que resida en Santa Cruz, por ejemplo? Los datos de ayer revelan que el problema que tenemos delante no es de las urgencias, es de todo un centro hospitalario que probablemente está infradotado. Vuelvo de nuevo a los sindicatos médicos respecto a otros centros, donde los profesionales huyen de unas condiciones de trabajo que consideran lamentables y que no se va a arreglar con ampliar una sala de urgencias. Bueno, ¿cómo será la presión que el hospital está sufriendo ahora mismo? Un éxodo masivo de profesionales que denuncian a través de sus sindicatos la precaria situación en la que se encuentra el servicio. En apenas unos meses las urgencias han perdido parte de la plantilla más veterana de médicos y enfermeros, ¿eh? Pero si aquí hemos oído pacientes, testimonios de pacientes de ictus que no han podido ser ingresados durante 4 días... Cuatro días con un ictus sin poder lograr una cama. ¿Qué tendrá uno que pillar para lograr una cama en ese hospital? Miren, esto no requiere un parche, sino un plan de choque integral, que no sabemos si están los planes de la consejería, pero hoy vamos a tener la oportunidad de preguntarlo. De lo contrario, estas listas de espera van a seguir siendo las peores de Canarias, probablemente del país, en ese hospital. Seguirán los pacientes amontonados en urgencias, las ambulancias varadas sin poder descargar pacientes para recoger otras, y los enfermos de un ictus tendidos en un sillón durante 4 días. Vamos a por el día.
No abuses de mi inspiración, no acuses a mi corazón, tan maltrecho y ajado que está, cerrado por derribo. Por las arrugas de mi voz se filtra la desolación de saber que estos son los últimos versos que te escribo. Para decir con Dios a lobos nos sobran los motivos.
¿Qué pasa, Pinelo? ¿Nos sobran motivos o no nos sobran motivos, eh?
Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días. Lo de los últimos versos parece que uno que está entrando al Hospital Universitario de Canarias para operarse y se está despidiendo a la gente y dice, no sé cuándo vuelvo.
Hombre, pero
es que, madre mía, el panorama, ¿eh?
Pero es que las cifras cantan. Puede que se esté haciendo muy bien en otros sitios y muy mal en otros, pero probablemente
es que es un problema estructural del hospital, que no se soluciona.
Ahí. Y el problema es que uno no puede elegir a qué hospital va. Si no, dice, me voy a otro que a lo mejor me atienden mejor o no hay estos problemas. Es que te toca en ese.
O te vas a la privada o te comes el que te toca por la pública.
Sí, o te empadronas en otro sitio, ¿no? Es la solución. ¿Y tú qué tal llevas la mañana?
Yo Pinelo, muy bien, ya de jueves.
Sí, es que siempre es viernes, ¿eh? Parece que no, pero...
Bueno, hay días que son menos viernes que otros, ¿eh? Tampoco vamos ahora aquí a ensalzar el lunes y el resto de la semana, pero oye, bien.
Oye, tenemos un fantástico programa de radio por delante, ¿eh? Porque vamos a hablar de este tema, de la sanidad. Nos va a visitar el viceconsejero de Sanidad, que va a estar con nosotros. Y vamos a hablar de otras cuestiones también esta mañana, ¿eh?
Sí, vamos a hablar, por ejemplo, de qué está pasando con el incremento de viajeros en guagua, sobre todo en la isla de Tenerife, en las guaguas que van hacia el sur. Con la gratuidad del transporte ya desde hace pues un par de años se ha notado. El Cabildo sigue anunciando nuevas compras de guaguas y choferes, pero eso no se hace de un día para otro. Y evidentemente, pues mientras eso pasa, pues la gente sigue sufriendo la saturación en muchas líneas. Fíjate, daba el Cabildo el dato de que 1.000 de los 7.000 viajes diarios que hace TICSA, que ahí es nada, 1.000 de los 7.000 están saturados. Así que,
oye, hay un también hablaremos de una plaga que está arrasando los parques, algunos parques de Las Palmas de Gran Canaria, la diocalandra. Vaya nombre.
90% de las palmeras de la capital de Gran Canaria están afectadas por ese insecto chiquitito. También afecta en otros municipios de Canarias, pero en Las Palmas de Canarias pues es algo, como ves, inmensamente generalizado. Y hablaremos también, seguiremos hablando, como hemos hecho esta semana en la programación de COPE, de los problemas con la sede electrónica de la Agencia Tributaria Canaria. Dice la Consejería de Hacienda que fue algo puntual el jueves y viernes, pero las personas que trabajan día a día con la sede electrónica y tienen que presentar impuestos dicen que suele pasar a menudo, que no es algo puntual.
Bueno, pues tenemos un fantástico programa de radio por delante. Quédense con nosotros, permítannos acompañarlos en esta mañana de jueves.
Este museo...
7:08. Listas de espera.
Baja un 3,4% en el caso de la quirúrgica, pero la espera para pruebas y consultas aumenta un 8,7% en los últimos 6 meses. Para paliarlo, Sanidad derivará pacientes a las consultas de los hospitales concertados, además de ampliar los horarios de los especialistas.
Supervivientes del naufragio.
31 inmigrantes fueron rescatados con vida del cayuco que naufragó el martes a 470 kilómetros de la costa de Mauritania cuando se dirigía a Canarias y que dejó también 9 fallecidos de nacionalidad maliense y senegalesa.
Reparto de menores.
La ministra de Juventud e Infancia y el presidente de Canarias estudiarán hoy la letra pequeña sobre los criterios para la acogida de los 4.500 menores no acompañados por todo el territorio nacional. La propuesta viene a ser la misma que se planteó meses atrás por parte del Ministerio, pero se quiere ver exactamente cómo se llevaría a la práctica.
Contemplan los trenes.
Las ampliaciones que ejecutará AENA en los dos aeropuertos de Tenerife a partir de 2027. Se prevén intercambiadores para conectar con guaguas, taxis, tranvías y tren. En el caso concreto del sur, la parada estaría bajo suelo. Lo que falta ver es cuándo se podrá ver materializado.
Bueno, en cuanto a los deportes, no tenemos buenas noticias para Kirian, el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Juanjo Ramos.
Pues no, lamentablemente no. Buenos días. El jugador tinerfeño anunciará hoy a las 9:30 de la mañana que por motivos de salud abandona por lo que resta de temporada la práctica del fútbol. Dará él los motivos, lo hará mediante un comunicado en una comparecencia en la que no habrá preguntas. Una noticia que lógicamente tiene el corazón encogido en un puño a los aficionados de la Unión Deportiva Las Palmas. En el Club Deportivo Tenerife, nuevo entrenamiento para preparar el partido del próximo domingo contra el Elche, a la espera de la llegada del último fichaje del mercado de invierno, Anthony Landazuri, que previsiblemente estará en la isla mañana. Mientras, en baloncesto, ayer consiguió una victoria, la segunda en el top 16, la segunda fase de la Basketball Champions League en la Laguna Tenerife. Lo hizo en la cancha del Baxi Manresa. Asaltó el No Congos y encarrila su clasificación para los cuartos de final de la competición continental.
Y con Riu Hotels and Resorts vemos la previsión del tiempo para esta mañana, en la que no me digas que viene calima.
Bueno, pero un poquito solo de forma ligera, y afectará en principio solo a Lanzarote y a Fuerteventura, y además no parece que esté muchos días entre nosotros. Mañana seguirá un poquito, pero ya parece que de cara al sábado desaparece. Hoy el cielo se abre además un poco con respecto al comienzo de esta semana, que había estado muy encapotado y con algunas lluvias. Hoy parece que va a haber mucho menos, estará en general poco nuboso, incluso en el norte, donde habrá algunos intervalos durante el día, pero no demasiado, y las temperaturas se mantienen, podrían subir un poco incluso, pero vamos con unas mínimas en las dos capitales de 17 grados, con algo menos en puntos de la isla y del resto del archipiélago, como la capital del Hierro, Valverde, donde siempre suele ser más fresquito. El viento va a soplar moderado en la costa.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Este San Valentín, regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina, y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrá? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 12 de febrero en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro diario de a bordo que nos trae cada día Atlantic Canarias, escrito con mano diestra y precisa por Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo va eso?
Muy buenos días.
Ahora me dirás que eres zurdo.
Roberto González. No, no, ni mucho menos.
Con mano diestra, lo dije bien, ¿no? Está bien, está bien.
Mira, ya que hablas de zurdo, hoy casi podría, pero no lo voy a hacer, pero podría haber empezado este diario de a bordo hablando de un virus que corre por ahí, el de la estupidez. De la estupidez y de algunos líderes mundiales que se están saliendo de la Organización Mundial de la Salud, perdón, la asociación de ideas, como Milei, por ejemplo, que habla de los zurdos, o como Trump, y que resulta inexplicable en estos tiempos que corren. Pero bueno, no voy a empezar por ahí. Voy a empezar
porque nosotros hablamos de actualidad local. Porque si nos diese por la información internacional con Trump, solo con Trump ya tendríamos un programa entero hecho.
Ellos hablan de pandemias, pero el virus de la estupidez que se está en fin, contagiando entre algunos líderes mundiales. Bueno, pero no voy a empezar por ahí. Voy a empezar por un tema mucho más cercano. Cercano en lo físico y cercano en el sentimiento, porque hoy estamos todos con un poco el corazón encogido, pendientes de las 9:45. Ahora va a comparecer el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, Kirian Rodríguez. Tiene el feño de nacimiento de Candelaria para Maseñas, un chico fantástico. Estuvo hace unos meses con Juanma del Castaño en el partidazo, y los que no lo conocían descubrieron la personalidad, bueno, pues yo creo que indiscutible de este futbolista, el carisma de este futbolista, que se ha ganado el cariño de todos. Quería anunciar hoy que pone punto final a la temporada deportiva. Él lo explicará por motivos de salud, pero bueno, sabemos que hay un antecedente, que ya tuvo una gran enfermedad en 2022 que felizmente superó. Vamos a ver qué nos cuenta Kirian, pero hoy, este primer apartado, Roberto, Daniel, de este diario a bordo, tiene que ser para Kirian y para el enorme cariño y el enorme afecto que desde las 8 y en las Canarias tiene que recibir y va a recibir el capitán de la Unión Deportiva de Las Palmas, que, insisto, hoy va a anunciar que se pierde el resto de temporada. Estamos atentos a lo que nos diga a partir de las 10:45.
Pues todo nuestro apoyo moral para Kirian, que estaremos atentos, efectivamente.
Desde luego que sí. Bueno, me voy a estar guineguín hoy en este diario a bordo, porque hay preocupación en esta población Gran Canaria, después de que las dos últimas semanas se hayan registrado una quincena, que son muchos, 15 casos de perros envenenados, de los que al menos hasta 5 fallecieron. Han aparecido en varios parterres de esta zona de Gran Canaria trozos de jamón y mortadela con un veneno muy potente. No hablamos de cualquier veneno. Sé que después vas a hablar con el concejal de Medio Ambiente, vamos a dar todos los detalles sobre este asunto, pero quería hacerme eco de esta noticia tan desagradable. Esto ya ha pasado, recuerdo yo contarlo en algún otro punto del archipiélago, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife, una época que se comentaba que el Parque García Sanabria. Espero que el concejal te explique por qué pasan estas cosas. Hay veces que se rumorea, se comenta que algunos vecinos hartos de las heces, de las cacas de los perritos, de que algunos dueños no las recojan, pues llegan a este tipo de medidas extremas. Pero es que creo que debe caer todo el peso de la ley si se demuestra efectivamente que hay un responsable detrás de esto, un presunto culpable, presunto responsable, porque desde luego no hay nada más mezquino, repito, nada más mezquino que poner un jamón o una mortadela envenenada para estos perros que no tienen culpa absolutamente de nada. El asunto ha despertado cierta preocupación, como te digo, en Arguineguín, y sé que hoy vas a contar, espero que nos lo explique el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Magán, pero hay mucho que decir respecto a este asunto, Roberto.
La verdad es que sí, y además, oye, es que lo que tú dices es mezquino, no se logra ningún bien con esto. Nada. Es hacer daño por hacer daño, ¿no? Y la verdad es que sí, nos parece una cuestión preocupante.
Los que tenemos perros de este tipo de noticias nos tocan especialmente, Roberto, francamente, porque realmente hay que ponerse la piel de alguien que tenga un perrito. Hace pocas semanas ocurrió en Santa Cruz de Tenerife, por una circunstancia diferente, que un perrito se electrocutó directamente con una alcantarilla, y bueno, son noticias que desde luego te tocan también.
Siempre, pero eso es un accidente, al fin y al cabo. Es un accidente. Habría que ver quién tiene la responsabilidad o lo que
pero
sea.
Pero si alguien que...
Es pura
que
maldad,
de forma dolosa está colocando este veneno, creo que desde luego el peso de la ley debe caer sobre estas personas.
Hablando del peso de la ley,
esta noticia es ciertamente curiosa. Nos vamos a ir hasta Recife, Roberto. Mira, la policía local de Recife ha detectado en el último mes hasta 45 conductores sin seguro ni ITV
y con irregularidades en los permisos.
¿Cuántos son?
45.
45, sin seguro ni ITV.
Ni ITV.
¡Hala!
En un mes. Venga. Bueno, hasta ahí, bueno, ya la noticia de por sí ya podría ser merecedora de una reflexión, porque, oiga, poblacionalmente, pues Arrecife no es Nueva York, ni en Madrid, evidentemente, ¿no?
Parece Mad Max.
Sí, sí. 45 conductores, ala, sin seguro ni ITV, que oiga, que son 45 en un mes. Pero el caso más curioso de todos estos conductores, ya se me escapa una sonrisa, ha sido un conductor de un vehículo especial, una carretilla elevadora, que circulaba por la vía pública, ojo, careciendo de matrícula, de matriculación, el conductor sin permiso de conducción alguno, y, por si esto fuera poco, una tasa de alcohol de 0,44 miligramos por litro cuando desempeñaba su jornada laboral. O sea, que el hombre, en plena jornada laboral,
Iba cargado,
vamos a decirlo coloquialmente.
¿Y la carretilla también iba cargada? No, ¿o no?
Conduciendo una carretilla que tampoco tenía matrícula la carretilla. O sea, vamos.
Esto es como lo
del tractor. Tampoco ya el colmo, el pack completo, ¿no?
Alberto, esto es como lo del tractor amarillo, aquel.
No sabemos si la carretilla iba cargada o no. El que iba cargado era el conductor de la carretilla. Estaba en plena jornada.
¿Cómo era la canción aquella? Esta, ¿eh? Ahí va el hombre.
Pues nada.
Solo que no era un tractor, era un torete, ¿no? Lo que se llama un torete, ¿no?
Torito. Desconocemos si era...
En mi pueblo decimos torito.
El torito, el torete igual, ¿eh? El torete era otro, ¿no?
Desconocemos si era amarillo o no, pero en cualquier caso, lo que está claro es que el que iba cargado no era la carretilla.
No era la carretilla, sino él.
El conductor en plena jornada.
Bueno, oye, por lo menos lo pillaron. Y vaya, menos mal que lo pillaron, porque solo faltaría que, Dios no lo quiera, hubiese...
Y amigo de Arrecife, a ver, somos un poquito más cumplidores con el tema del ITV, caramba, que, oye, te puedes llevar un disgusto.
Pues no habrá sitios para hacer la ITV y para pasarla, hombre, con rapidez.
Mira,
en fin, oye, mira, así de marchoso nos vamos hoy.
Me voy con el tractor amarillo.
Cerramos el diario.
Hasta luego.
Tú prefieres un chico de carrera que tenga un automóvil extranjero.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Hay medidas que tienen tanto éxito que hay que tener cuidado porque pueden generar problemas, ¿eh? Es lo que se llama morir de éxito a veces, que algo funciona tan bien pero que de repente precisamente por eso puede fastidiarse la cuestión. Estamos hablando de la medida de la gratuidad del transporte público, que desde luego ha sido un éxito porque ha supuesto un incremento notable en el número de viajeros. Oigan, y esto está bien, especialmente en las islas capitalinas, porque pasajero que va en una guagua, pasajero que no va en un coche, con lo cual incluso ayudamos a descongestionar un poco las carreteras. Lo que ocurre es que, claro, esto lleva a que haya líneas especialmente demandadas, Pinelo, que vayan circulando saturadas y que en ocasiones incluso haya problemas entre los propios usuarios por coger esa guagua llena, por si en esta cola se la salta uno, no me voy a poder subir y voy a llegar tarde al trabajo, ¿no?
Sí, la gratuidad del transporte público ha supuesto un incremento bastante notable en el número de viajeros, especialmente en las islas capitalinas, y en el caso de Tenerife, el quebradero de cabeza de Tixa, la empresa pública, está en las líneas directas que conectan el norte y el sur con el área metropolitana. En los últimos años hemos visto cómo muchos pasajeros tenían que viajar de pie dentro del vehículo por la autopista ante la alta demanda, no solo, por ejemplo, ejemplo, en el caso del norte, para ir hacia Santa Cruz y La Laguna, como también desde Santa Cruz hasta el sur de Tenerife, hasta las zonas turísticas. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, anunciaba hace poco la contratación de más conductores y más guaguas, incluso de doble piso, para hacer frente a ese incremento de viajeros. Y es que, a falta de los datos finales, Roberto, 2024 se prevé que haya terminado con casi 80 millones de pasajeros, un 20% más que el año anterior, que se dice pronto. De los 7.000 viajes diarios que realiza TICSA, unos 1.000 ya están saturados.
Vamos a ver hasta qué punto. A lo mejor esta mañana la cosa está más tranquila, pero, por ejemplo, una línea habitual es la que une el norte, la capital tinerfeña, con el sur de la isla. Vamos hasta el intercambiador, porque a punto de coger una de estas guaguas está Lucía Pérez, nuestra compañera. ¿Qué tal? Lucía Peraza, perdón. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
Buenos días, Roberto. Pues muy bien, y aquí jueves en el intercambiador de Santa Cruz de Tenerife, y a las 7:25 de la mañana, te imaginarás, en hora punta, pues muchos se dirigen a sus puestos de trabajo, a la universidad, institutos, y como decías, algunos al sur de Tenerife. Usuarios denunciaban que estas líneas, sobre todo las directas, estamos hablando de las 110, están completamente saturadas hasta ahora y que es realmente difícil coger la guagua. Sin embargo, nosotros nos hemos acercado hasta aquí para comprobarlo, y por el momento pues hemos visto salir la 110 directa a Costa de Eje sin mayores problemas. También, ya que nombrabas el norte, pues la 108 y la 103 hacia el norte. Así que nos quedamos aquí pendientes por si existen también problemas con esta línea de transporte, y también para preguntar sobre eso que decías, de que si un poco compensa la bonificación del transporte gratuito y si corresponde a la oferta de guagua, a la oferta de guagua que hay con el aumento de la accesibilidad al transporte.
Pues, ¿y hay cola ahora mismo, por ejemplo, para coger una de estas guaguas o alguna de las que ha ido saliendo?
Por ejemplo, ahora mismo tengo enfrente de mí la 110 que va directa al sur, y por ejemplo hay cola de unas 10 personas, no hay mucho más.
Ahora mismo no, o sea, ¿alguna de las guaguas que ha salido ya iba saturada o hoy no ha tocado tanto?
No, incluso antes veíamos la de las 7:15, la 110 que va directa al sur. Incluso yo esperaba ver a gente de pie dentro de la guagua, algo, una imagen que es bastante habitual, pero no, para
hoy
nada.
Y no ha tocado, bueno.
No sé si es porque estamos nosotros hoy aquí.
Seguramente.
Por lo menos no.
seguramente, Lucía, pues esta es la situación. Muchas de esas guaguas normalmente van saturadas. Es una prueba de que ha funcionado esa medida de la gratuidad de las guaguas en la isla de Tenerife. Bueno, pues esta es la situación en el intercambiador. Vamos a hablar de este asunto con la presidenta del Cabildo de Tenerife, con Rosa Dávila, dentro de un momento, pero ahora mismo lo que encontramos, Pinelo, es que, bueno, pues esto se suele repetir unos días sí, otros no. Vamos a ver si hay algunas líneas que sea alguna hora punta, pero esta situación pues será con frecuencia, y hay que ver qué se puede hacer para evitarlo.
Comentan también los oyentes que hay, sobre todo a la vuelta desde el sur de Tenerife hacia el área metropolitana, hacia el intercambiador, es cuando también se llenan las guaguas que van desde el Reina Sofía, y también las del norte, la 103 que va directa desde Puerto de la Cruz hacia Santa Cruz de Tenerife, también ocupada gran parte por turistas, y que en muchos casos también se tienen que aguantar en la cola, porque fíjate, hasta ahora de la mañana en la TF5, desde la curva del Sausal, hay retenciones hasta Los Naranjeros, la de todos los días. Imagínate pasarlo en una guagua, no sé hasta qué punto es más cómodo, ¿seguir en el coche tú solo tranquilo?
Sí.
O en la guagua.
Depende, si también. Estás dentro de una cola, evidentemente, pues dices, pues ya estoy en mi coche oyendo la radio, claro. Si voy a estar dentro de la misma.
Claro, sí, estando en la cola, no sé hasta qué punto está.
A ver si con nuestra compañera, si Lucía puede hablar con alguna de estas personas, a lo mejor que cojan habitualmente la guagua en este lugar, para ver si ellos tienen algún problema habitual para llegar o la encuentran así de despejada a diario.
Vamos a preguntar. Hola, buenos días. No sé si le podemos preguntar, ¿usted es usuario frecuente va hacia el sur en guagua diariamente? Sí. ¿Y cómo ve usted el transporte? ¿Ve que hay frecuencia, que se puede subir la guagua, que tiene problemas?
Por lo menos mi línea va bien.
¿Que su línea decíamos que era la 110?
La 110 iba bien.
¿Hasta hora de la mañana siempre?
A la vuelta sí hay problemas a la salida del sur.
Pues Dani, creo que es lo que comentas, que es a la vuelta cuando están estos problemas. Y no sé a usted qué le parece el tema de la bonificación del transporte, si se corresponde con el que ha aumentado la oferta de guagua, que ahora más gente coge la guagua.
Hombre, para nosotros que trabajamos no viene muy bien. A mí lo que me choca es cuando van todos los chiquillos allí para el sur y nosotros no tenemos sitio para volver, sobre todo eso, cuando volvemos del sur.
Pues nos quedamos con este mensaje,
claro,
con el regreso.
Porque esto a lo mejor a la ida igual, que también hay, pues puede haber problemas, pero a la vuelta a lo mejor la cosa cambia, ¿no? Es cuando hay más problemas, ¿no? Hay mucha gente esperando ahora, por ejemplo, en la parada, que llegue alguna de estas guaguas que va hacia el sur.
Ahora mismo te comento eso. 10 personas hay ahora mismo en la guagua, en la cola de la guagua, esperando.
Y son personas que habitualmente cogen probablemente esta guagua, ¿no?
Sí, y vemos un poco de todos los perfiles, gente joven, gente mayor, pero no hay mucha afluencia por esperar. Incluso ahora mismo, al lado de la 110, que es la directa, está la 112, que es la guagua que va a los cristianos, que no es directa, y tampoco tiene mucha... Vamos, estoy viendo desde fuera asientos vacíos.
Bueno, pues esta es la situación. Ojo, a la vuelta probablemente, como nos decía este caballero, probablemente haya más problemas, y es lo que se encuentran muchas personas, que a veces se encuentran la saturación de este servicio. Bueno, pues enseguida hablamos de este asunto, una pausa y volvemos.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Un saludo para ti y todos los oyentes.
Oiga, miren, hemos ido a la parada de guaguas y aunque es verdad que muchos viajeros nos han dicho que suelen ir incluso de pie porque tiene mucha demanda, esta mañana no hemos encontrado problema. ¿Puede que a veces el problema sea para volver del sur a la capital, presidenta?
Bueno, ahí la verdad es que hemos hecho un esfuerzo enorme porque piensa, Roberto, que hemos pasado en 2 años con la gratuidad del transporte público, del transporte terrestre en guagua y en tranvía, a duplicar prácticamente el número de usuarios. Es decir, que mucha gente ha dejado el vehículo, su coche particular, para ir a trabajar, a estudiar, al médico, en guagua. Y en paralelo nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme incorporando más de 350 guaguas ahora. Ahora mismo, además, en abril se incorporan 150 más, lo que nos ha permitido poner más líneas, más frecuencias, más horarios. Y bueno, dentro de muy poquito, porque lo acabamos de hacer en la compra, la del 2026, porque hay que hacerlo con suficiente antelación, pues vendrán guaguas de 2 pisos para los trayectos de, como tú dices, del sur a Santa Cruz o al norte, en los trayectos largos que además son directos.
Las de 2 pisos significa...
O sea, que estaremos como en Londres, 2 pisos.
Eso te iba a decir, la de los 2 pisos son el doble de capacidad.
Sí, pasamos a 110 pasajeros y se va a notar bastante, sobre todo que estamos haciendo compras ahora mismo, igual que hay sitios en que son necesarios micros más pequeños para, o por ejemplo en la zona Naga no entran guaguas que sean de más de 11 metros, hay otros trayectos como son al norte y al sur que requieren más capacidad. Y para ocupar menos espacio hemos decidido ir a las guaguas de doble piso que nunca se habían visto en Canarias ni en Tenerife.
No, es verdad, salvo algunos carnavales y alguna carroza que se haya podido ver. Lo cierto es que guaguas de 2 pisos no se ha visto. Oiga, ¿y para cuándo?
Sí, la compra la hemos hecho ahora, hemos hecho una inversión de 25 millones de euros, llegarán 70 guaguas, una parte de ellas serán de estas de 2 pisos, hay otras que son articuladas también de mucha capacidad y estarán llegando a lo largo del año que viene. Pero ya a día de hoy se han incorporado 250 guaguas y además junto con las guaguas vienen los conductores. Hay que decir que más de 300 personas se han incorporado a TITSA, conductoras, conductores también de otros departamentos, pero sobre todo para reforzar esas líneas que las guaguas la tienen que conducir trabajadores y trabajadoras que se han ido incorporando a lo largo del último año prácticamente.
Presidenta, buenos días. Esas guaguas entiendo que irían para las líneas de la autopista, las líneas de largo recorrido, porque entiendo que tendrán una altura mayor que las guaguas convencionales y, por ejemplo, en trayectos urbanos quizás hay calles por las que no pueden pasar, ¿no?
Sí, efectivamente, son las líneas de largo recorrido que denominamos nosotros, las líneas que van además, que no van entrando en cada municipio, sino que son rutas directas, pero esas rutas directas en muchas ocasiones las tenemos en saturadas, por ejemplo, la guagua que llega a los cristianos que para en San Isidro. San Isidro es una parada muy demandada porque es una parada que hace también la guagua que va al aeropuerto y mucha gente, bueno, pues se encuentra con que a veces esa parada, esa guagua directa hacia los cristianos, pues se encuentra saturada. Hay varias líneas, como son la 110, la que va a Icod, la que va al puerto, Santa Cruz Laguna, por supuesto, aunque tengamos tranvía, y el tranvía también ha conseguido mover a muchísimos pasajeros, necesita refuerzo de guaguas, que también es importante el Santa Cruz Laguna.
Claro, esto hay que recordar que las ayudas son temporales, presidenta, ¿eh? O sea que, quiero decir, ¿ustedes tienen preparado un plan para cuando a lo mejor las ayudas a la gratuidad en un momento dado puedan acabar? Bueno, porque no son gratis, al final lo estamos pagando, ¿no?, vía impuestos, pero cuando en un momento dado el gobierno estatal que ha estado a punto, yo no aporto ya mi parte para la gratuidad de las guaguas.
Bueno, yo confío en que se entienda perfectamente que para los territorios insulares esta medida ha sido fundamental. Nosotros no tenemos otra alternativa, tenemos un índice de motorización de vehículos privados muy alto, tenemos un problema de saturación de las infraestructuras, y yo confío que esta medida haya venido para quedarse. Y de hecho he pedido que se incorpore en la agenda canaria, para que sea pues una medida que, igual que cuando se comenzó con el descuento de residentes para el transporte en avión y en barco, pues se quedó, ¿no?, y se quedó anclado en nuestro régimen económico y fiscal. Y la verdad que no son cantidades que al gobierno de España la hagan sufrir, porque de hecho nosotros ya estamos aportando casi más del 50% de la gratuidad con fondos del Cabildo, pero es que ha supuesto un antes y un después en la movilidad de la isla de Tenerife. Vemos cómo cada vez más se van descongestionando algunos trayectos, por ejemplo, la TF5, desde la mano de la incorporación de la movilidad en guagua, pues estamos yendo hacia una movilidad más sostenible. Hay otras medidas que tienen que ver con las infraestructuras, pero indudablemente, si sacamos vehículos particulares de las carreteras y metemos guaguas, pues tendremos una movilidad mucho más sostenible y no estaremos tan saturados y tan atascados en la isla de Tenerife. Por lo tanto, nosotros sí hemos pedido que la medida de la gratuidad el gobierno de España la estudie y la analice para incorporarla dentro de nuestro régimen económico y fiscal, como hay otras medidas de compensación para territorios insulares.
Claro, después es que esas guaguas no se vean en un atasco, porque si vienen, al verse en un atasco, igual que cualquier otro vehículo, muchos pensarán, hombre, pues para ir en la guagua y en mi coche, por lo menos voy con mi radio, me pongo mi aire acondicionado. ¿Se han planteado en algún momento, por ejemplo, la TF5, ya que lo nombra, o a lo mejor la autopista del sur de Tenerife, un tipo de carril específico para las guaguas, por ejemplo, para que no tengan que atravesar estos atascos?
Sí, están planificadas tanto en la TF5, donde hay tres carriles. Es verdad que cuando tienes que hacer un carril exclusivo de guaguas, tienes que poder tener tres carriles para que uno de ellos sea exclusivo de guaguas. Con dos carriles, por ejemplo, en la TF5 hasta Los Rodeos, tenemos solamente, desde La Orotava a Los Rodeos, tenemos solamente dos carriles. Con lo cual, hasta que no se haga el tercer carril, ese tercer carril podría ir destinado exclusivamente a vehículos de alta ocupación, es decir, a que vayan ocupados por más de dos personas, tres personas, y vehículos y guaguas, ¿no?, transporte público. Pero necesitamos tres carriles. Entonces, los carriles que están en este momento proyectados y que vamos a tener, probablemente comenzaremos la construcción el año que viene, es en el tramo entre Santa Cruz y La Laguna, y también desde Candelaria, que tenemos Candelarias, túneles saliendo un poquito antes de Candelaria, a la altura de Arafo, y ahí ya empiezan, a partir de la montaña de Güímara, empiezan los tres carriles. Así que podemos tener un tercer carril que también está diseñado en la TF1. Pero es ahí donde tenemos tres carriles, con lo cual en algunos casos tenemos que ir al desdoblamiento de las autopistas para poder incorporar ese carril exclusivo de guaguas y de vehículos de alta ocupación.
Señora Dávila, nos pregunta una oyente, ¿habrán previsto la altura por los puentes?
Sí.
No iremos
tirando puentes ni rompiendo guaguas. Está estudiado. No son tan altas, quiero decir, son de dos pisos, pero no es una barbaridad que no pueda superar los puentes. Y sí, están controlados el tema de los puentes. Sí, no, por eso no vamos por zonas donde sea necesario entrar en hacer además una operatividad que no es posible para estas guaguas. O sea, en esas otras zonas pues van guaguas de otra naturaleza, hay guaguas articuladas, ustedes ya la han visto, largas, de las de 15 metros, que tienen también muchísima capacidad, por ejemplo las guaguas lanzaderas que están funcionando muy bien para los universitarios, son guaguas de 15 metros. Se incorporaron desde el primer día guaguas mucho más grandes y bueno, van llenas, ¿no? Los estudiantes, se está utilizando muchísimo la guagua, y antes decía Roberto, bueno, pero para eso voy en mi coche, más cómodo. Yo al que oigo que deja su vehículo y va en guagua, te aseguro que sigue yendo en guagua, se quita muchísimo estrés, sabe a qué la hora que sale la guagua, a la hora que llega al trabajo. Por ejemplo, con Asotel tenemos un convenio para que más de 2.000 trabajadores vayan en guaguas y en transporte.
Presidenta, hay gente del norte de Tenerife que ha hecho lo contrario, ¿eh? Hay gente del norte que ha dejado la guagua y ha vuelto al coche porque la cola se la tiene que comer igual en la TF5.
Pues lo que indican los números es que hemos pasado de 43 millones de usuarios a, en 2024, que ya con números cerrados, 82,2 millones de usuarios solo de transporte en guagua. Habría que unir el transporte en tranvía. Mucha gente está dejando su vehículo para coger la guagua desde la Orotava.
El problema es quien tiene que dirigirse. Claro, el problema es quien tiene que coger más de una guagua, ¿no? O sea, si te deja, a lo mejor vas al centro de Santa Cruz, a lo mejor en un momento dado, bueno, pues puede venir bien, pero claro, yo pienso en el ciudadano que no se queda justo allí, ¿no? Y entonces tiene que caminar un tramo muy muy grande después, o no encuentra una conexión que le acerque y que pase también puntualmente al lado de su trabajo, ¿no? Quizá ahí, en el tema de las conexiones directas, a lo mejor sí que pueden servir, pero cuando ya hay que coger alguna otra guagua, ya empieza el problema, ¿no? Para poder dejar el coche en casa.
Hay muchísima gente que realiza trasbordos y prácticamente llega, y bueno, por ejemplo, para ir al sur, y en ahora que hemos estado trabajando, como saben, estamos con la obra de las chafiras y hemos tenido que mover una parada de guagua. Y a pesar de ser una parada muy con mucha demanda, más de 1.000 pasajeros al día, las guaguas pasan y hacen recorridos circulares cada 5 minutos. Es decir que, por supuesto que todo se puede mejorar y queda mucho por hacer, porque incorporar no es nada fácil. Prácticamente duplicar el número de usuarios en una empresa de transporte público, lo normal es que se crezca a razón de un 6 y un 7%, y nosotros hemos ido creciendo estos dos últimos años pues a razón de un 20%, es decir, hasta duplicar la capacidad que tenemos que dar en servicio. Por eso hemos incorporado guaguas nuevas y seguimos incorporando guaguas nuevas para aumentar la frecuencia, aumentar la capacidad, los horarios, y que nadie se quede tirado, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que hay, por ejemplo, cuando vamos a ICOD, esto lo he vivido en persona, ¿no? Te subes en la guagua, tienes que ir a ICOD, es una guagua, la verdad, que muy cómoda, pero hay mucha gente que utiliza la guagua esta para ir a la laguna. Y a lo mejor tú que vas a ICOD te quedas colgado porque mucha gente la utiliza para ir a la laguna, después se baja muchísima gente en la laguna y gente que tiene que hacer ese largo recorrido. Estamos buscando la manera de que la gente que va a la laguna vaya en la 014, en la 015, en las guaguas que van para la laguna, pero no utilicen esos largos recorridos que son indispensables y que no tienen esa frecuencia para poder dar un mejor servicio.
Presidenta, otro de los efectos de la gratuidad del transporte público lo hemos visto en el último año en el tranvía. El tranvía está yendo ahora mismo prácticamente en hora punta saturado. Además, llevamos un año prácticamente casi de huelga y no sé si usted tiene la impresión, como el resto de ciudadanos, de que esto va para largo porque no se encuentra una solución. ¿Qué está pasando con la huelga del tranvía?
Bueno, vamos, no conseguimos llegar a un acuerdo. Cada vez que se intentan acercar posturas, la verdad es que aparecen nuevas reivindicaciones, pero ya está bastante avanzado. Yo confío en que se pueda alcanzar un acuerdo en breve. Y es verdad que los usuarios están teniendo que sufrir una huelga que ya va para 11 meses. Pero también es verdad que en este caso la consejera, porque le corresponde a ella como presidenta de Tranvía de Tenerife, tenemos que recordar que es una empresa del Cabildo, 100% pública, pues no ha dejado de sentarse con el comité de huelga para intentar llegar a acuerdos. Y, por ejemplo, lo del polvo de sílice está más que acordado, se han hecho las pruebas. Ustedes recordarán que es un sistema de frenado y que teníamos que tener todas las garantías de que sustituirlo por otro producto íbamos a tener toda la garantía de que el sistema de frenado seguía siendo efectivo. Esas pruebas se realizaron, creo recordar, entre septiembre y octubre. La empresa que esa es la que tiene las máquinas, la que nos provee de las máquinas de los tranvías, tuvo que hacer esas pruebas. Estaban los miembros del comité de empresa y efectivamente vimos que había un producto que lo sustituía y que es capaz de frenar con la fiabilidad necesaria, ¿no?, para no atropellar a nadie. Y efectivamente pues se van a incorporar, se va a cambiar el polvo de sílice por otro producto, y así está acordado y así lo sabe el comité de empresa, con lo que yo confío que los argumentos que se tenían a este respecto pues ya quedan completamente disipados.
Bueno, pues, presidenta, hay muchas preguntas que nos están haciendo los oyentes a través de nuestro teléfono.
Es que las guaguas siempre...
Es toda, sí, llamará mucho. Uno nos pregunta, ¿estas guaguas son del mandato anterior o se han licitado nuevas? Por ejemplo, por hacer una pregunta corta.
Nuevas.
Estas se han hecho...
Nuevas. Sí. Nosotros cuando llegamos no había ninguna compra de guaguas. Uh-huh. Compramos en el mes de agosto, se puso el dinero. Nosotros llegamos en julio. En agosto se pusieron 80 millones que nos permitió adquirir 250 guaguas, y ahora en este primer trimestre hemos puesto 25 millones adicionales para comprar 70 guaguas adicionales.
Bueno,
y... es iniciativa de este nuevo gobierno.
Bueno, y nos manda otro oyente, se ve que se acercan los carnavales, y nos recuerda que en Gran Canaria, sí, ya han existido guaguas de dos pisos, y nos manda incluso la foto de algunas de esas guaguas. Bueno, pues ahí está, esas guaguas de dos pisos, bueno, que ya en Gran Canaria había. Ya ves, el pleito insular hasta
en esto
de las
guaguas
a veces llega.
¿Pero en qué año? A ver, que ahí...
Esto tiene pinta de ser hace bastante, son fotos en blanco y negro.
Sí, ¿no?
Pero bueno, ahí había...
En blanco y negro.
Sí, sí, ahí había guaguas de dos pisos en Gran Canaria.
Está preparada todo.
En Tenerife, que se sepa, todavía no. Presidenta Rosa Dávila, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Un saludo, buenos días.
Bueno, Daniel, pues aquí hay muchísimos comentarios.
Estaba pensando
de esta mañana. Sí,
lo de que muchas personas se suben en Santa Cruz de Tenerife para ir a la laguna en las líneas de largo recorrido y dejan a mucha gente que quiere ir al norte sin posibilidad de subirse, pues eso se solucionaría quizás cobrando. Si no hubiese transporte 100% gratuito, la gente se lo pensaría y a lo mejor las guaguas de largo recorrido no las cogerían porque les cuesta más caro.
Vamos a ver, esto es muy sencillo. Si vas a Sieco y no quieres que se sube la gente que se para en la laguna, no pares en la laguna.
Claro, pero en la laguna también recogen a la gente que va para ahí, ese es el problema.
Entonces,
pues los hospitales, porque esas guaguas tienen paradas estratégicas en los dos hospitales.
Guagua de dos pisos.
Y si a la gente que va a Luke encima le deja sin poder subirse a la guagua, ya ni te cuento.
Mira, hay de todo, nos dice un oyente. Pero esta señora, ¿dónde vive? ¿De qué descongestión de la TF5 está hablando? Y pide un poco más de respeto porque no considera que esa descongestión en la TF5 se esté produciendo. Otro pregunta, ¿no sería mejor hacer más hospitales y oficinas de Hacienda o de Tráfico para que la gente no tenga que saturar la TF5, esa sería una buena programación, efectivamente, una buena planificación, ¿no? No tener los dos hospitales principales de la isla prácticamente pegados y que todo el mundo tenga que ir al mismo sitio. Jaime nos dice que las guaguas, nos recuerda que las guaguas no son gratis, que se pagan vía impuestos de personas como él, que no las utiliza, pero que las paga. Y que advierte del problema de cuando se elimine la gratuidad, bueno, precisamente de lo que ya de la que ya habíamos hablado. Otro oyente nos recuerda el problema de los taxis en el aeropuerto. ¿Qué pasa con la declaración de zona sensible que se anunció en su momento? En fin, muchísimas reacciones en torno a las carreteras, en torno a este anuncio de guaguas de dos pisos para mejorar el problema que ahora mismo hay en las guaguas saturadas por el transporte, por el éxito del de transporte gratuito para los viajeros, sobre todo, insistimos, a la vuelta, por ejemplo, del sur a la capital tinerfeña.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Este año el carnaval se adelanta en Alisios y lo hace a lo grande, porque la murga Los Twitties sale del nido y nos trae en exclusiva su nueva gala presentación. Y además, la actuación de las Enroladas, Despistadas, Bailando con Clase y Kevin Carballo. Presenta Babi Solano, 1 de febrero a las 20:30 horas. ¡Vive Alisios!
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Toca prolongar las buenas sensaciones y volver a ganar en casa. Hagámonos fuertes en el Arena antes de la gran cita copera. Te esperamos el próximo domingo 9 de febrero a las 12 de la mañana en el encuentro frente a la Andorra en el Gran Canaria Arena. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Solucionar la hernia discal y otros problemas de columna puede ser más sencillo de lo que imaginas. En Hospitén somos expertos en cirugía mínimamente invasiva realizada con tecnología endoscópica. Intervenciones de menor riesgo, con una recuperación mucho más rápida y llevadera. Neurocirugía en Hospitén. Mínimamente invasiva. Máxima recuperación. Hospitén.com.
Cuando algo es realmente bueno, decimos que es un 10. Como ese olor a coche nuevo que te llevas en los 10 días Nissan.
Es un 10.
O esa sonrisita que se te dibuja cuando lo tienes al mejor precio y con hasta 10 añazos de garantía.
¡10 años!
Así que ven a los 10 días Nissan del 3 al 13 de febrero con ofertas de 10 y hasta 10 años de garantía en tu concesionario y en Nissan.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Bueno, seguimos con la irlandesa, con el que seguramente es uno de los temas del día y de la semana. Lo hemos hablado en muchas ocasiones, la atención sanitaria en las islas. Normalmente hemos hablado de los servicios de urgencia, pero ayer la Consejería de Sanidad salía a la palestra para defender los buenos datos que consideran que empiezan a verse en las listas de espera quirúrgicas. Ojo, en las quirúrgicas, porque en las listas de espera, Pinelo, de especialidades todavía falta mucho para llegar. Pero bueno, por lo menos en las quirúrgicas es verdad que ha habido un cambio de tendencia.
Sí, la quirúrgica baja un 3,4% en los últimos 6 meses, se espera ahora de media 122 días, pero es verdad que sube en el caso de las consultas un 8,7% hasta los 127 días. Eso va a llevar a Sanidad a comenzar a derivar pacientes a la sanidad privada y ampliar los horarios de los especialistas. Aún así, el Servicio Canario de la Salud destaca la reducción de la lista de espera quirúrgica, que no sitúa en la media nacional. Eso sí, hay que mirar bien los datos por hospitales. Se lleva la palma, adivinen, efectivamente, el Hospital Universitario de Canarias, donde la demora media es de más de 162 días. Ahí esperan por una operación casi 11.000 personas, es decir, uno de cada tres pacientes de la sanidad pública canaria está esperando por operarse en el Hospital Universitario de Canarias.
Vamos a hablar de estas cifras con Carlos Díaz, que es viceconsejero de Sanidad y director del Servicio Canario de Salud. ¿Qué tal, señor Díaz? ¿Cómo está?
Buenos días, encantado de estar con ustedes.
Gracias, nosotros también de tenerle aquí. Bueno, entiendo que ustedes han sacado pecho por unas cifras que a lo mejor no son muy buenas, todo hay que decirlo, pero quizá señalan un cambio en la deriva. O sea, por lo menos, aunque vemos que son 1.000 y pico las personas que salen de la lista de espera, sí que se para por primera vez esa tendencia que aumente, y esperan que siga así.
Bueno, me gustaría explicar también el punto de partida y la gestión. Nosotros llegamos en julio de 2023 y en ese momento Canarias llevaba 6 años consecutivos en la cola en cuanto a datos asistenciales se refiere. Es decir, tanto en demora media quirúrgica como consultas y pruebas diagnósticas, pues Canarias era el farolillo rojo. conseguimos focalizar la atención en los pacientes de mayor demora media, en ese momento pues, que fue, digamos, el principal objetivo y la principal tarea en cuanto a estos datos se refiere, y conseguimos disminuir la demora media ya en el primer corte en diciembre de 2023, pasando de esos 156 días de diciembre de 2022 a 146, ya la demora bajó en 10 días. En ese momento ya nos conseguimos evolucionar bastante en cuanto a la media, y después ya por último en junio de 2024 logramos esos 127 días que nos logró poner en la media nacional por primera vez en la historia de Canarias. Los resultados no sacamos pecho ni mucho menos, somos bastante ambiciosos, no somos conformistas y seguiremos mejorando con este corte en diciembre, que normalmente se empeora junio porque están las vacaciones de verano, navidades, etcétera. Hemos conseguido volver a bajar la demora media otra vez. Y en cuanto al hospital universitario, me gustaría resaltar la gran labor que están haciendo, porque en diciembre de 2022 ellos tenían una demora media de 198 días. Y cierran diciembre 2024 con 162, es decir, bajan 36 días la demora media. O sea, que han hecho una actuación magnífica.
Sí, lo que ocurre es que...
venían de un punto de partido muy muy complicado.
Bueno, y ahí siguen. O sea, yo creo que las cifras en ese sentido, si hacemos la comparativa, el agravio comparativo para los pacientes que tienen que acudir al Hospital Universitario de Canarias es tremendo. Un tercio, según los números que ustedes mismos han dado, señor Díaz, un tercio de la lista de espera quirúrgica es solo del Hospital Universitario de Canarias.
Sí, pero el punto de partida es que eran casi dos tercios antes. Entonces, en este año han conseguido disminuir. Y hace especial hincapié también que cuando hacemos el análisis de datos internos nosotros, voy a ser un poco grosero y digamos, en el ejemplo que voy a exponer, es mejor que 150.000 personas esperen dos días para ser atendidos que 200 esperen un año. Entonces, a nosotros, sin perjuicio del número de pacientes, nos interesa que cada vez esperen menos y que la atención sea la más adecuada.
Sí, pero si eso lo vemos, por ejemplo, también recurriendo a los datos que ustedes dan, en la mediana, es decir, la mitad de pacientes pendientes de una intervención que esperan pues ese número de días, vemos que ha subido, son 120 días en la mediana.
La mediana
120.
La mediana se sitúa en este corte de diciembre de 2024 en 83 días, en cuanto a quirúrgica se refiere.
Bueno, pues baja. Aquí la lista que ustedes nos han dado, aparece la mediana. Estoy hablando del Hospital Universitario de Canarias. El Hospital Universitario de Canarias. Antes estaba en 102 la mediana. Y ahora aparece en 120. Lo digo ya que usted dice que prefiere que haya más personas que esperen un poquito, ¿no? Porque al final esto es personas que están esperando durante todo este tiempo. Y hay una mayoría de personas que esperan más. A lo mejor hay otras que se adelantan entre las que esperan menos.
La mediana es cuando situamos el corte a la mitad. Y digamos, ese paciente que está a la mitad, ¿cuántos días espera? ¿Qué ocurre? Que los pacientes de media... esperan menos, ha pasado de 198 días a 162 días, entonces, es decir, los pacientes esperan de media 36 días menos. Aparte, el hospital que más ha operado ha sido el universitario, tiene una actividad con dos quirófanos menos que ya lo estamos poniendo en marcha, y aparte tenemos previsto también una obra con una URP, una unidad de recuperación, que van a pasar de 4 camas a 14, con lo cual vamos a triplicar la producción ahí.
Yo no le niego el mérito de haber en algún momento parado esta deriva que se estaba ocurriendo en la sanidad en concreta y en este hospital, pero es que me llama mucho la atención, y aquí lo hemos hablado también por el servicio de urgencia, señor Díaz, la situación que se da en el Hospital Universitario en concreto. Fíjese, en lista de espera quirúrgica, como hemos dicho, un tercio del total de la lista de espera, pero fíjese todos los problemas que están teniendo en el servicio de urgencias. Es decir, al final me da la sensación de que lo que requiere el Hospital Universitario es una reforma o un plan integral para evitar que las personas que llegan del norte de la isla de Tenerife o de la zona metropolitana en La Laguna estén recibiendo una peor atención que las personas que van a cualquier otro hospital. ¿Ustedes tienen previsto un plan de choque para el Hospital Universitario de Canarias en concreto?
Aparte del plan de choque, que si quieres se lo detallo a continuación, tenemos previstas actuaciones a más a largo plazo. Conjuntamente con el Cabildo, que para evitar movilidades, estamos firmando un convenio y está tramitándose, en el cual el Cabildo nos cede financiación y nos ayuda, y vamos a desarrollar urgencias en el Hospital del Norte, y así como el laboratorio 24 horas también para atender esas urgencias. Y por otro lado, estamos esperando que baje el pico asistencial de las urgencias para empezar con el rediseño y la nueva estructura de urgencias, que la abordaremos con una cuantía de 2 millones de euros ya en marzo.
¿Es cierto, como dicen los sindicatos, que el Hospital Universitario de Canarias tiene menos personal que otros centros?
El